desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Los que nos ven por medio de Facebook, los que nos escuchan por la radio Bautista, el sermón de la semana, tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a una transmisión más. Esta tarde, noche, yo quiero aprovechar el momento para recordarle a los amigos en esta parte del estado de Texas, la región devastada por el huracán Harvey, así como también a los hermanos en Cristo ahora en el estado de Florida, que no están solos, estamos orando por ustedes, entendemos, los llevamos en el corazón. No ha pasado un día desde que ha pasado esta situación en la cual nosotros no les recordemos a ustedes, a sus familias, sus ministerios, en oración. A los hermanos allá en el estado de Oaxaca, a los hermanos allá en el estado de Chiapas, especialmente en Tapachula, en Ocosingo, en Suchiapa, Chapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, donde están nuestros pastores, donde están nuestras misiones, va también para ellos nuestro cariño y decirles, no están solos. Sabemos que el día que seamos nosotros los próximos en estar como víctimas de alguna desgracia o de alguna situación adversa como esta, seguro que podemos narrar y contar como iglesia que nosotros tampoco estamos solos. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y mientras acá en la congregación todos buscamos la Escritura y tomamos la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 21 al 25, quiero aprovechar este tiempo para saludar a mi hermana Carmen Sandoval. Mi hermana está en Matamoros, va a pasar algunos días por allá recuperándose, la extrañamos, le quiero decir, no quiero que nadie se lo diga, se lo quiero decir en vivo a usted, la extrañamos, a mí me hace falta. A la iglesia le hace mucha falta. Estamos orando por la salud de la hermana Zamora, estamos orando por mi hermano Alfredo y estamos pidiendo por otras necesidades que se dan en la iglesia. Solamente lo que cuesta se aprecia. Si usted no participa, si usted no pone su granito de arena, si usted no forma parte de la construcción de algo, lo que sea, usted no lo va a apreciar. Solamente a los que les cuesta lo valoran y lo aprecian. Voy a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, 21 al 25. Dice así el Señor en su palabra. Mire qué interesante. Capítulo 24, 21. Y habló. Permítame un segundo. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 21 al 25. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová, tu Dios, sea propicio. Leemos todos en el 24 y en el 25. Y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y es nuestra oración porque cese la mortandad en el mundo. Ya no solamente en Chiapas, en Oaxaca, en Houston, en Bowman, por Arthur, Corpus Christi, Rockford, todo el estado de la Florida, Cuba, Puerto Rico, las islas, las Antillas, que cese la mortandad. Queremos hacer un altar a ti, pero no queremos hacer nada que no nos cueste nada. Porque si no nos va a costar, no lo vamos a apreciar. Háblanos en nuestras vidas, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. No sé cuántas veces usted escuchó cuando era niño, cuando era joven. Si usted ya es padre de familia, no sé cuántas veces se lo dijo a sus hijos. Y esta es la frase célebre. Como a vos no te cuesta nada, por eso haces lo que querés. Nuestros hijos rompiendo, maltratando los zapatos, nuestros hijos dejando la comida, tirándola a la basura, nuestros hijos faltando a las clases, sabiendo que estamos pagándole un tuition, una cuota mensual en el colegio, nuestros hijos les damos un regalo que nos pidieron y lo maltratan, y lo mismo, esa es la expresión, con indignación, con rabia, porque hay personas que no son consideradas. Y no sé si a usted le dijeron eso, a mí me lo dijeron varias veces. Yo sí se lo he dicho también a mis hijos, como a ustedes no les cuesta nada. Por eso es que ustedes no valoran lo que tienen. No sé si usted ha visto esto, pero esto ya es a nivel mundial. Hay personas que trabajan, por ejemplo, operadores o choferes de vehículos de gobierno, o de alguna empresa, de alguna fábrica o de alguna firma en particular. Y son personas irresponsables, porque le meten todo el pie al acelerador y hacen piruetas, y hacen micos y pericos. Y bueno, dejan entredicho la fábrica para la que él trabaja, la institución del gobierno, la dependencia del gobierno. Hay personas que se encargan, por ejemplo, de tomar fotos cuando están en la playa, los que van de alguna secretaría del gobierno y van a la playa de Bagdad, o cuando van a Cancún, cuando van a Acapulco, con los vehículos del gobierno, de la municipalidad, con los vehículos de la gobernación, de la Secretaría de Salud, y ahí andan en las trocas y bebiendo y haciendo sus grandes parties y haciendo sus grandes reventones. Entonces, ¿a quién se le ocurrió? No lo sé, pero fue una excelente idea. El poner este anuncio en la parte de atrás de los vehículos, para si usted identifica que una persona está manejando mal o ha cometido alguna infracción o que está abusando del vehículo, inmediatamente usted pueda reportar a la fábrica. Trate la manera de poner algo que no es acá, esto es allá en Dubái, no está muy cerca, así que entonces no podemos nosotros recibir ninguna demanda, ¿verdad? Así que por eso buscamos una placa de por allá de Qatar. El objetivo que se ha perseguido a través de los años en nuestra iglesia es poder concientizar a cada uno de nosotros en la responsabilidad de la magnitud del compromiso que tenemos acerca de las misiones mundiales, acerca de esta obligación, ya no es moral, esto es una responsabilidad que tenemos que cumplir y llevar a cabo, y tenemos que darle cuentas, we have to be accountable to Jesus, por lo que Él nos recomendó y nos dijo que teníamos que hacer de llevar a cabo la gran comisión. De tratar la manera de motivar, de tratar la manera de concientizar, de despertar el interés, no en uno, no en una, no en 60 integrantes de la agencia misionera. El trabajo de las misiones mundiales es de toda la iglesia, no es de un comité, no es de una agencia misionera. Y nosotros hemos entendido que sería hermoso que cada uno de nosotros participara. Ayer, por ejemplo, el doctor Mike González repitió esto, que aquí en la iglesia lo hemos dicho, que hay tres formas de poder participar en las misiones mundiales. Una es ir, otra es orar, y la otra es orar. O sea, si nosotros vamos, estamos haciendo la parte de la gran comisión. Nosotros no podemos ir, pero podemos orar. Estamos participando muy, muy de lleno en lo que es las misiones mundiales. Nosotros oramos, no vamos y ofrendamos o participamos financieramente, también nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para que otros que no conocen a Jesucristo lo puedan conocer. Esta iglesia es producto de una visión de un pastor misionero en una iglesia, Sagamore Hills Baptist Church, allá en Fort Worth. Si este pastor no tiene la visión, si su iglesia no hubiera sido misionera, este edificio no existiría, no tendríamos nosotros una iglesia donde adorar. Entonces, la historia, además de la gran comisión y el mandato de Cristo son tres grandes factores y son tres grandes pilares que nos hacen a nosotros ver la necesidad de que nuestra iglesia tenga que participar en las misiones mundiales. Cueste lo que cueste, pase lo que pase y pese lo que pese. Además, hemos concientizado a nuestra iglesia a apreciar lo que tenemos. Hermano, yo he viajado por muchas partes, conozco una cantidad de iglesias y le digo honestamente, son muy pocas las iglesias que superan el edificio que nosotros tenemos. Son muy pocas las iglesias que son mejores, seguro. Las iglesias que nos superan son, además de grandes, son mejores en instalaciones, en tecnología, en instalaciones para educación dominical, por discipulado, para seminarios, es mucho mejor. Pero la mayoría de las iglesias donde he estado desean, quisieran. A veces ellos se deslumbran porque ven las fotos en el Facebook, porque ven las fotos en la página del Internet y nos chulean mucho la iglesia. Chulean, por ejemplo, la participación, chulean verdaderamente todo lo que tiene que es lo que la iglesia hace. Pero hemos mencionado que esto es parte general, esto es parte de todos, que todos formamos parte de esto, que todos formamos parte de esta aventura, de esta importante tarea de extender el reino de los cielos. Pero esto no puede hacerse si no hay esfuerzo. Y a través de la Biblia yo encuentro repetidas veces la palabra esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo. Porque si nosotros no hacemos las cosas con esfuerzo, no las vamos a apreciar. Por eso es que si a mí no me cuesta nada lo que estoy haciendo, soy maestro de escuela dominical, soy departamento de cunas, estoy en el pan de vida, estoy en el programa de la radio, estoy en la producción de Facebook, estoy en el media, estoy en el... Esto usted lo sabe. Voy a pedirle a los que nos siguen ahora por Facebook y a los que nos están siguiendo por la radio a que me permitan nada más hablarles directamente a los hermanos de la iglesia. Dios nos ha dado una hermosa iglesia. Y Dios nos ha dado la bendición de pertenecer a esta iglesia. Y nuestro deber y nuestra obligación es cuidar de ella. No me refiero al edificio. No me refiero al techo, no me refiero a las lámparas, no me refiero a las bancas. Claro, que debemos de cuidar todo esto. Darle un mantenimiento a las sillas, a las alfombras, a los baños, todo para mantener siempre en óptimas condiciones. No es una ni dos, son varias las personas que cuando vienen a nuestra iglesia por primera vez que me han dicho esto. ¿Y esto es nuevo, pastor? Le digo, no. Pero es que parece como que estuviera nuevo. Sí, porque esto lo mantenemos como que fuera nuevo. Es un edificio ya de 37 años, nos está costando poder optimizar muchas áreas que ya son arcaicas, que ya están obsoletas. Estamos por tener que hacer un reemplazo total en el techo. Hemos venido a puras penas y empujando nosotros la carreta para la sustitución de unidad de aire acondicionado. Cuesta, cuesta. Si a usted no, mire, si a usted no le cuesta, no lo va a apreciar. Yo le pido disculpas a los hermanos que están acá conmigo en el altar, los hermanos que me asisten, porque yo estoy encima de ellos. Apágueme los aires, bájelo por favor, súbele a tanto, que no se quede ninguna puerta abierta, que no se quede ninguna luz encendida, apágueme los ventiladores. ¿Qué? Si ustedes supieran lo que entra, y si ustedes supieran lo que cuesta también pagar todos estos biles. O sea, debemos de ser administradores, debemos de cuidar lo que Dios nos ha confiado. Tenemos que dar cuentas a Dios de lo que Él nos está confiando a nosotros. Entonces, hay tres áreas, y tenemos un buen tiempo. Tengo 25 minutos me quedan todavía para predicar. Y tengo un tiempo exquisito para poder hablar de tres áreas de las que yo quisiera en esta noche que pudiéramos nosotros discutir y hacerle a usted la pregunta y que haya una autocrítica. Y si usted es sincero, si usted es sincera, usted tiene que decir, es cierto, no me cuesta nada ir a la iglesia. No me cuesta nada mi culto. No me cuesta nada mi participación. O sea, cuando llego ya todo está hecho, cuando ya llego el resto lo hacen, cuando yo me voy no me importa quién se queda a cerrar, y cuando yo llego no me importa, ni sé quién es el que abre. A mí me parece que una actitud como esta es un dato de irresponsabilidad. No le cuesta nada. Entonces, como no le cuesta nada, no va a apreciarlo. Entonces, lo que yo quisiera en esta noche, y ese es el enfoque, ese es el motivo del mensaje, que quisiera que a todos nosotros nos costara esto para que todos pudiéramos valorar y para que todos pudiéramos nosotros apreciar. En Romanos capítulo 12, versículo 1, vamos a entrar en un área de que algunos podrían decir, bueno, ese mensaje no es para mí. Ahí estoy bien. En esa área estoy bien. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que yo paso. Eso no es para mí, o sea, no tiene nada que ver conmigo, no me doy por aludido. Vamos a ver esto. En mi servicio a Dios. El título del mensaje de esta noche es lo que no cuesta, no se aprecia. Si usted no sirve, usted no puede apreciar el servicio de los demás. Si usted no sirve, usted jamás sabrá lo que cuesta servir. Si usted no participa en el ministerio de la iglesia, jamás entenderá lo que tienen que pasar los que sí lo están haciendo. Entonces, ahora le invito a que forme parte, le invito a que usted se involucre, le invito a que por favor ya tome ya con seriedad el considerar esta área, la primera que vamos a ver. El apóstol San Pablo le escribe a los romanos y les dice esto. Así que, hermanos, fíjese pues, quiere decir que todos los que estamos aquí, esta noche no tenemos ningún invitado. Entonces podemos hablar con libertad y no vamos a hablar de evangelismo porque sabemos que no hay invitados. Hermanos. O sea, el mensaje no va para gentiles, el mensaje no es para inconversos, el mensaje no es para judíos, el mensaje no es para griegos, el mensaje es para nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestras billeteras. ¿No, verdad? Ese es el problema. ¿Sabía usted que la obra del Evangelio no se hace con dinero solamente? Mire, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Culto no es venir a cantar ni alabar. Culto no es venir a ofrendar. Culto no es venir y sentarme en la iglesia y levantar las manos y alabar o danzar como lo ocupan en algunas iglesias. Este es el culto racional. Servir en el área donde Dios a usted lo tiene o servir en el área donde Dios lo ha puesto, servir en el área donde usted se siente inclinado o arrastrado o llevado o usted se siente atraído a esa área. Y no importa, aunque no sea un área visible. Aquí hay una cantidad de hermanos en la iglesia que hacen una cantidad de trabajos y nosotros no los vemos. Son de esas personas que están detrás de las cortinas. Son esas personas que son la letrita chiquita después del fin de la película, del fin de la novela, cuando termina la novela, cuando termina la película, aparecen un montón de letras chiquitas. Y son los nombres de los de escenografía, de iluminación, los dobles, son los nombres de los de maquillaje, son los nombres también de todo este tipo de grupos o de participación grupal. Hay una cantidad de personas en la iglesia que no se ven, que no se ve qué es lo que hacen, pero hacen mucho. Entonces, yo voy a darle al Señor. Y yo siento que si a mí no me cuesta lo que yo estoy haciendo, no lo voy a apreciar. Hermano, yo le recomiendo a usted que lo está haciendo, usted no ha sido de esos que se han hecho los desentendidos por los sermones. Yo quiero decirle esto, prepárese, hombre. Si usted no está sirviendo y siente que porque no está preparado o capacitado para hacerlo, por eso no está en ese departamento, ¿qué le cuesta, hombre? Porque no se prepara. Nosotros tenemos un seminario. Tenemos 18 años que nos avalan 6 promociones. De las 6 promociones hemos puesto 17 iglesias. De las 17 iglesias tenemos 11 actualmente. De los 11 que están actualmente funcionando, 11 son pastores egresados de nuestro seminario. Tenemos una agencia misionera. A las 10 de la mañana hay una clase. Uy, ¿cómo? Yo le entregué el libro, yo vi los videos, yo conozco el currículum. Y le digo, Gerardo, mira, ¿cómo quisiera? Estuve tentado. Pero para mayor éxito y para mayor resultados, estuve tentado a tener clases los sábados. Pero como tenemos compromisos, el último sábado en la pulga, tenemos todos los sábados tengo el compromiso, si no son bodas, son quinceañeras, y como tengo el compromiso de IES y ahora pronto Sawesky, entonces dije, no quiero interrumpir. Porque la idea era, y no solamente eso, fíjese hasta dónde pensé, y usted se va a dar cuenta que es muy probable que usted no hubiera venido. Dije, sábado muchos lo ocupan para sus cosas personales. No hubieran venido. Y ahora es un rotundo éxito. La clase que tenemos allá en preseminario y la clase que tenemos de agencia misionera. Usted no está en otras áreas. Usted no está sirviendo donde usted quisiera estar. Y usted sabe, reconoce, muy honesto, es una persona ecuánime con usted mismo. Dice, no, es que no puedo porque no tengo la capacidad. Entonces yo le invito, prepárese mejor. ¿Por qué? Porque si usted se alista, porque si usted está preparado, porque si usted está entrenado, si usted está capacitado, usted va a poder servir mejor. A los que ya están sirviendo y lo están haciendo bien, there's always room to do it better. A las personas que están sirviendo y lo están haciendo muy bien, les explico esto. Siempre va a haber espacio para poder hacerlo mejor, para poder superarse. Esté atento a lo que Dios le pide. Esté atento cuando Dios le llame. Esté atento cuando Dios le toque la puerta de su corazón. Esté atento cuando Dios se acerque a usted y le toque su hombro y le dice, hey, you're next. Tú eres la próxima, tú eres el próximo. Póngale atención. Hemos venido diciendo esto. Cuando yo exclamo y cuando yo digo, mire, póngame atención, por favor. No es que alguien está aquí papaloteando, ni que está distraído. No, no, no. Es porque quiero, hey, catch this. Póngale atención a esto, porque es muy probable que lo que voy a decir, o lo que Dios va a decir a través de su palabra, a través del mensaje, es lo que usted necesitaba oír en el momento indicado. Esté atento cuando el Señor le llame. Escuche la voz de Él. Obedézcale yendo a los lugares donde Él le necesita, no donde usted quiere estar, no donde yo quiero estar, sino en el lugar donde Él quiere que usted esté y el lugar donde usted más lo necesita. Jamás en la vida llegará usted a encontrar satisfacción en su mundo, en su vida cristiana. Jamás en la vida usted va a sentirse completo como estando en el lugar donde Dios le necesita. Yo conozco una cantidad de amigos, pastores, misioneros, que se han ido por emociones, que se han ido por ilusiones, que se han ido al campo misionero, o han puesto iglesias porque alguien les ha dicho, porque alguien les ha mencionado. Pero el único que no habló fue Dios. Pero se dejaron llevar por el comentario de los demás. Se dejaron llevar por los aplausos de otros. Y se fueron. Y no duran. Es un año, 2 años, 3 años y regresan. Ven a la cantidad de deserción que hay ahora en el campo pastoral. Viera la cantidad de pastores que están dejando el ministerio y regresando a la vida secular. Miren, al fin y al cabo, lo que Pablo y el Señor nos pide a nosotros en esta noche es un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Si a usted no le cuesta servir, ya vamos a hablar de otras áreas. Pero si a usted no le cuesta servir, no lo va a apreciar. Usted nunca va a valorar lo que otros hacen. Usted nunca va a reconocer, usted nunca va a apreciar, usted nunca va a aceptar en su corazón y en su mente, porque usted no ha hecho lo mismo. Solamente los que lo están haciendo saben el tiempo que tienen que invertir. Saben que tienen que lidiar con 2, 3 niños, saben que tienen que venir de distancias lejanas, saben que tienen que venir de Matamoros, saben que tienen que pagar gasolina, saben que tienen que pagar puente para venir para acá, saben que tienen que arriesgarse a regresar tarde a Matamoros, pero vienen a su iglesia y tienen sus clases y enseñan y participan y están en el seminario. A mí no se me olvida nunca, yo admiro y desde acá le mando mis saludos a la hermana Blanca Fuentes, una hermana que ahora se congrega en el Tabernáculo Bíblico Bautista de Houston. Cuando no había Tabernáculo Bíblico Bautista de Houston, la hermana Fuentes venía una vez al mes a nuestra iglesia. No había iglesia a la cual ella se sintiera inclinada o ella tuviera algún atractivo. Mi hermana venía todos los domingos, se venía a las 5 de la mañana, el último domingo. Yo no sé por qué nunca lo hizo el primer domingo para quedarse aquí a la cena del Señor, pero siempre venía el último domingo. Venía ella desde allá de Houston y llegaba acá a las 10 de la mañana para quedarse el culto a las 10, se quedaba de las 11 y media, almorzaba acá y se regresaba para estar con sus hijos. A veces venían sus hijos. Todavía no habíamos habilitado parte de la casa pastoral, y cuando la habilitamos le dijimos: hermana Blanca, esta casa es suya. Y sabe una cosa, la hermana venía desde Houston los últimos domingos y siempre traía, lo hizo por años, sus diezmos. Me dice: pastor, ¿cree usted que yo estoy haciendo mal? Sí, le dije. ¿Cómo? Me está preguntando, le estoy diciendo lo que yo creo. Usted no está haciendo bien viniendo desde allá para acá, y aunque traiga sus diezmos. Para mí lo que usted tiene que hacer ahora es empezar a buscar una iglesia, congregarse ahí y buscar un área donde usted pueda servir. El Señor le proveyó, ahora está en el Tabernáculo de Houston, ahí está integrada, ahí sirve, ahí da su diezmo. ¡Gloria a Dios! Otro pastor interesado, otro pastor que va detrás de la platita. Sí, hermana, no se preocupe, claro, usted está haciendo una gran obra, hermana, ¿verdad? Con venir de allá. Por eso le dije que Dios no quiere billeteras. Dios no quiere cheques. Dios no quiere cantidades. Dios quiere presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, porque este es vuestro culto racional. Vivo y santo, agradable a Dios. Bueno, en mi vida diaria. Salgámonos de la iglesia. Salgámonos de acá del templo. Aquí, aleluya, gloria a Dios. Acá Cristo vive y viene pronto y a su nombre gloria. Está bien. Ahora, ¿qué voy a hacer en mi vida diaria de lunes a sábado? ¿Qué voy a hacer cuando se termina el culto dentro de 10, 15 minutos? Hay cosas que están pasando en mi vida, cosas que están pasando en nuestras vidas, que algunos de nosotros no hemos hecho nada por arreglar. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21, y voy a pedirle en esta mañana, en esta tarde, que usted me ayude a hacer esto bastante práctico, bastante dinámico y bastante interesante. En el capítulo 5, versículo 16 al 21, aquí están, dice, las obras de la carne. Hay unos subtítulos que aparecen ahí en su Biblia. Y en el capítulo 5, versículo 16 al 21 de la carta de Gálatas, vamos a ver si es que hubiera alguien, y no quiero exclusivamente a la West Bronzeville, ni Betania, ni Jericó, ni Jerusalén, ni Capernaum, no, la iglesia en general, la iglesia evangélica. Dice así, 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjese, 17, porque el deseo de la carne es contra ¿quién? Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19 al 21 hay una lista. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, 1, ¿cuál es? Ok, voy a hacer una pregunta. En la iglesia, no en la West, ¿usted cree que hay adulterio en la iglesia evangélica? La respuesta es, exactamente. 2, fornicación. ¿Usted cree que en la iglesia evangélica existe esto que se llama fornicación? La respuesta es contundente, sí. Muy bien. ¿Usted cree que en la iglesia hay inmundicia, lascivia? Claro que la hay. Y usted dirá, bueno, uy. ¿Y cómo es que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia? Para que vea que no le está escribiendo a inconversos, no le está escribiendo a gentiles, le está escribiendo a cristianos que tienen problemas con estas áreas. ¿Se da cuenta? El título del mensaje de esta tarde es Nada que cuesta o que no cuesta se aprecia. Mire, idolatría, hechicerías. ¿Qué es lo que sigue? ¿Usted cree? Pregunto. ¿Usted cree que hay en la iglesia evangélica algo que pueda identificarse con esto? ¿Enemistades? Respuesta sí. Pero esto no es obra del Espíritu. Esta es obra de la carne. Esta es obra de la carne. Enemistades. Muy bien. Pleitos. Fíjese la lista. Es tremendo lo que había en esa iglesia. Celos. ¿Usted cree que habrá alguien en la iglesia evangélica que cele a alguien más? Y no celo de amor. Celo ministerial, celo profesional, celo pastoral, celo eclesiástico. Contiendas. Iras. Disensiones. Herejías. 21. ¿Usted cree que en la iglesia evangélica los cristianos nacidos de nuevo, los que se van para el cielo, salvados por la sangre del Cordero, limpios por la sangre de Jesús y que tienen su nombre escrito en la Biblia del Cordero? Claro que hay envidias, homicidios, borracheras, claro que las hay. Orgías, las hay. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya lo he dicho antes. Quiere decir que Pablo ya había predicado de esto, y la iglesia no había hecho caso. Y dice, de las cuales cosas he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más de alguno de nosotros, si no es que la mayoría, tiene problemas con alguna de estas áreas. Más de alguno de nosotros hemos estado atrapados en una de estas áreas. Más de alguno. Hay personas que no luchan por dejarlo. Por eso el título del mensaje de esta noche es así. Solamente cuesta lo que aprecia. O solamente lo que cuesta es lo que se valora. Hay personas que no tienen la capacidad para hablar con esa persona, ese romance, ese idilio. Tienen años de conocerse, tienen años de estar así. Bueno, y yo la pregunta me hago, ¿y por qué no se casan, hombre? ¿Sabe usted qué? Y los hermanos están estudiando esto en la carta a los Corintios. Porque es mejor casarse que qué. Pero algunos prefieren quemarse, pues. ¿Se da cuenta? Pero no podemos. No podemos desatarnos de esto. No podemos arrancar esto en mi vida diaria. Y nosotros, voy a ser, mire, claro, y tratar la manera de comprender esta situación. No es que nosotros querramos hacerlo. No es que estemos inclinados a hacerlo. Y no es que nosotros nos deleitemos en hacerlo. Es que nos ha costado dejarlo. Es que usted no sabe cuánto lo amo. Es que you have no idea how much I love her. Es que usted no sabe cuánto yo necesito de esto. Es que usted no sabe que yo no me puedo desprender de esto. Ahí está una mente. Esa es la mente carnal. Esa es una mente que vaga con las cosas carnales. Las cosas del mundo, los placeres, las satisfacciones. Por eso el sermón es esto. Solamente lo que cuesta se aprecia. Si usted no deja ese romance, si usted no deja ese idilio, si usted no se da cuenta, lo que está causando, el daño que está haciendo por ser una persona siempre en contiendas, siempre en iras, siempre con envidias, siempre con celos, siempre con lascivia, siempre con lujuria, siempre en vanidades. Y no es, usted, yo no dudo de su salvación. Yo honestamente, mire, juez, no quiero ser. No quiero caer en eso, no soy juez, mis dedos no son para apuntar. Porque yo apunto con un dedo y tres dedos me apuntan a mí hoy. No soy, yo prefiero irme con el grupo de los apóstoles. Cuando Cristo dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Yo agarro mis cinco piedras y mejor me voy. No hay justo ni ningún uno, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la... Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mi recomendación... Probemos quitarlo, hombre. Just make an effort.
haga un esfuerzo. Disculpe lo que le voy a decir. La palabra es muy, 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 muy fuerte, porque si usted está enamorado o enamorada, le va a parecer muy fuerte. Break up, hombre. Break up. Rompa ya esa relación. Deje a un lado esas cosas que lo están consumiendo. Deje a un lado esas cosas que afean su testimonio. Deje a un lado esas cosas que lo mantienen distante, no solamente de Dios, sino que también de la gente. Vea usted la lista donde estamos acá y revisemos, si somos honestos, cuántas de las cosas que están en esta lista las estamos practicando. Yo lo entiendo, no es fácil dejarlo. Solamente pruebe. Y cuando usted haya probado y lo haya dejado, dice, me costó. Me costó, pero lo dejé. Me costó dejar el vicio, me costó dejar la vanidad, me costó dejar ese carácter que yo tengo, me costó dejar esa forma tan temperamental de ser, me costó a mí dejar este mal pensamiento, me costó alejarme de la lujuria, me costó dejarme de esta pasión que tengo, o sea, me costó. Solamente cuando le cueste, lo va a apreciar. Y le voy a decir una cosa. Escuche lo que le voy a decir. It is not easy. Pero sí tiene mucho beneficio. No es fácil, pero trae beneficio para usted, para su familia si tiene, para el reino de Dios, para el testimonio de la iglesia, y se va a dar cuenta. Porque estas cosas no se las va a quitar el Señor. Le voy a decir esto, esto ni ore. El apóstol Pablo y los escritores dicen, lavaos, quitaos, limpiaos de estas cosas, quitad estas cosas de entre vosotros. Si usted dice, es que ya lo probé, ya lo hice, no puedo. Ok, cuando llegue a ese momento de reconocer que no puede, entonces dígale, Señor, I have tried it, and I couldn't succeed. Yo probé y no triunfé. Señor, ahora, en mi debilidad, tú ayúdame para salir de esto. Tercero y final, en mi testimonio público, ¿qué habla la gente de usted? Los inconversos, ¿cómo se expresaría? ¿Sería usted capaz? ¿Tendría usted la capacidad? ¿Tendría usted el valor de escuchar lo que la gente que no es cristiana dice de usted? Si usted es una persona que maneja muy bien la autocrítica, usted la practica, usted maneja, usted mismo dice, no, es que no está mal, es que sí está bien, o no, es que está mal, yo pensaba que estaba bien, hoy lo que dije, o lo que me hicieron, o lo que pienso hacer. O sea, autocrítica, y yo no sé por qué se me salió, yo no sé por qué fue que dije yo esto. O sea, es autocrítica. ¿Por qué me atreví yo de venir y venir y reprender? ¿Por qué me pasó a mí tener que venir e increpar? ¿Por qué vine yo y tuve que agredir? ¿Por qué vine yo y tuve que insultar? ¿Por qué? O sea, es una autocrítica. ¿Qué dicen los inconversos de usted? Miren, en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, estamos muy cerca, después de Gálatas, de Efesios, después de Efesios, Filipenses, y después de Filipenses, Colosenses, y luego está la carta a los tesalonicenses. Capítulo 1, versículos 6 y el 10. Es el último versículo que vamos a ver, y estamos en este punto para terminar. Capítulo 1, versículos 6 al 10. Si a usted no le cuesta, mire, quiero, no se le olvide quién es usted, hombre. Yo pienso que por ahí estriba el problemita nuestro. No se le olvide quién es usted y a quién representa. No se le olvide que usted es una nueva criatura. No se le olvide que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios, que usted es un embajador de Cristo, que usted es una representante del reino de los cielos. A donde quiera, por eso cantamos aquel corito, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún pecado, algún perdido rescatar. Puedes con tu luz, puedes con tu testimonio, puedes con la palabra de ganarte a uno para Cristo y rescatar a un pecador. Capítulo 1, 6 al 10, dice así. Y vosotros, hablándole Pablo a otra iglesia, distinta de los Gálatas, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, qué bárbaros ustedes, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ustedes son ejemplo a todos aquellos nuevos en Cristo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Nada. Porque ellos mismos, ellos dan testimonio. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios verdadero, vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Solamente lo que cuesta se aprecia. ¿Cómo está mi testimonio público? ¿Soy yo una buena influencia? ¿Hay personas que tienen la confianza de acercarse a mí, a usted, a nosotros? Yo sé que usted va a la iglesia, hermana. Y usted, yo sé que usted se congrega. Yo sé que usted es cristiano, vecino. Vecino, yo sé que usted es un hijo de Dios. Hey, compa, como yo veo que usted tiene Biblia, como yo veo que usted ora a la hora del lonche, pues a mí me parece que usted es un cristiano, un hermano, ¿no? Sí. Lúcete. Lúcete. Siendo buena influencia. Es muy probable, lo entiendo, es muy probable que nos haya costado muchísimo quitarnos de encima una serie de malas experiencias del pasado y que no lo hayamos podido nosotros lograr. Hay gente que nos asocia todavía con nuestro pasado. Hay gente que nos asocia muchas veces con nuestros vicios pasados. A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando yo regreso a mi país y estoy con mis amigos y después de un partido de fútbol, de una, nosotros le llamamos a la cascarita que se dice por acá, le decimos mascón, o le decimos también una chamusca. Entonces, después de ahí siempre hay unas glorietitas y unas tiendecitas, y ahí después a refrescarse, ¿verdad? Y todo el mundo después de jugar una cerveza, un trago. Vamos, Navarro, una cervecita, pues. No. Y vea la respuesta. No te hagas, hombre, si te gusta. Eso es. No te hagas, hombre, si te gustan. Mira, que están frías. Imagínense usted. Va, imagínense. O sea, nos asocian todavía con nuestro pasado. Pero ahí es donde tienes que lucirte. Es el momento de revertirlo todo. Es el momento de demostrar. No, ya no soy el mismo. Cristo rompió las cadenas. Si no hemos podido nosotros quitarnos esto, pidámosle a Dios ayuda. Existen dos cosas que pueden pasar, y una de estas es que en nuestro testimonio haya personas que por ver en nosotros el testimonio van a decir, óigame, si es que yo lo conocía a él, hombre, cómo era de ley, pero yo lo conocía a él cómo era de así, de pleitisto, de ese, para todo era pelearse, todo lo arreglaba peleando. Ahora que ha venido a Cristo, es todo lo opuesto. Nos ha costado. Y si por eso, por tu testimonio, la gente se va a acercar a ti, te va a tener confianza, le voy a decir esto. Prepárese, iglesia, para lo que va a escuchar. Si así han venido a esta iglesia, si siendo nosotros no lo que Cristo espera que seamos, porque no hemos llegado al nivel de lo que Cristo quiere que seamos, si así, aquí han venido miles y miles de personas a nuestra iglesia. ¿Se imagina usted qué pasaría el día que nuestro testimonio esté impecable, diáfano, limpio, cristalino? Las personas seguirán viniendo y usted va a decir, valió la pena, valió la pena. Ahora voy a cuidar mi testimonio. Ahora voy a cuidar mi diario vivir. Ahora voy a empezar en la iglesia. Lo hago bien, porque me han dicho que lo hago bien. Pero ahora voy a comenzar aquí en la iglesia a hacer las cosas mejor. Porque solamente las cosas que cuestan son las cosas que se aprecian. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por la vida, por el cuidado, y gracias por tener una forma especial de tratarnos a nosotros como iglesia. Una vez más, pido por mi hermana Carmen Sandoval. Ruego por la salud de mi hermana Zamora. Estoy orando por Alfredo. Ese cáncer ya se había ido de su cabeza. Hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú pongas tu mano sobre él. Que estos dolores de cabeza que lo están prácticamente haciendo pasar un mal momento desaparezcan. Oro por su esposa también. Pido, Señor, que bendigas a nuestra iglesia, a nuestros ministerios. Oramos por el estado de Florida, por nuestros pastores, nuestras iglesias. Pedimos por nuestros amigos, nuestros pastores allá en Chiapas, en Oaxaca. Oramos por Bowman, Port Arthur, por Houston, por Rockport, Taft, Mathis, Robstown, Corpus Christi. Oramos por esta nación, por los Estados Unidos de Norteamérica. Y oramos por todo México, en el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.